gracias. Aquí estamos con muy poca gente esta noche en la sala que se llama Picasso y en el paseo que se llama La Plaza. Muchas gracias. Cada vez viene menos gente realmente.
No, creo, Alejandro.
Salvo en situaciones como la del lunes o qué sé yo. Pero los días de semana, francamente, la sala es un verdadero desperdicio.
¿Será por la temperatura, Alejandro?
No, será por el escaso interés que, en general,
estamos generando.
Yo creo, yo explico siempre las cosas por lo que es más lógico. Cuando una cosa despierta interés, la gente viene más allá de la temperatura. Pero bueno, ahí estamos. Es lo que podemos hacer. Bien, el programa comienza con algunos interrogatorios. Ha ganado Boca Juniors, ¿verdad?
Ha ganado 3-0 Boca Juniors.
Bueno, me acabo de enterar. Muy bien. Uh-huh. A mí me costó enterarme. Sí, yo vi una parte. Pues vine hacia aquí y prendí la radio del auto y escuché más o menos 35 minutos Radio Rivadavia sin poder enterarme cómo iba el partido.
Ah, ¿pero lo estaban transmitiendo?
Sí, lo estaban transmitiendo, pero no, una transmisión estupenda.
Nunca decían el resultado.
No, claro, pero nunca decían el resultado.
Y a mí me pasa a veces, Alejandro.
A veces pasan por el entusiasmo de los, de los relatores, ¿no?
Sí.
Yo prefiero eso a lo contrario.
¿Qué es?
Es decir, que siempre la información esté fuera del partido. Pero no sepas nunca, no sabes nunca quién tiene la pelota. Eso pasa por televisión.
Ah, eso pasa mucho, sí.
Mucho, sí.
Sí, es cierto.
Te dicen cómo va el partido, incluso, y te dicen a cada rato cuántos minutos van.
Sí.
Especialmente, es un dato especialmente innecesario porque usted tiene el reloj.
Sí, sí, media pantalla.
Más o menos media pantalla de reloj tiene. Sí. Después tiene otra media de publicidad abajo.
Sí.
Y el logotipo del canal arriba.
Y en el medio.
Y usted espía por entre medio de la hora, la publicidad y el logotipo.
Tratando de
entender el partido.
Sí.
Y por la entonación de los comentaristas cuando cuentan anécdotas de la conscripción, usted puede conjeturar quién va ganando.
Claro. En radio pasa algo parecido porque hay muchos conductores de radio que tienen el vicio de decir la hora todo el tiempo. Están hablando.
Pero eso está bien porque en la radio no se ve la hora. Sí, y uno, ¿para qué pone la radio si no para saber la hora?
Cada 5 minutos decir, bueno.
Sí, pero yo pongo la radio para saber la hora.
Ajá, está bien.
Y bueno, acá el partido lo transmitían y muy bien realmente. Es una muy buena transmisión.
Uh-huh.
Y yo no quería cambiar.
Porque estaba buena, claro.
No, buena. Pero y además porque pensaba, por ahí cambio y justo lo dice.
Y por la suerte, dice usted.
Y pongo a Víctor Hugo, que a lo mejor lo dijo hace medio minuto,
claro.
Y después no lo vuelve a decir. Y por ahí, no es que no lo digan, sino que yo voy peregrinando en una especie de cadena causal que elude sistemáticamente esa información, a saber cómo va Boca.
Ajá.
Y lo sabe todo el mundo, pero yo no.
Claro.
Bueno, eso es lo que pasó hasta hace un momento.
El zapping radial es más complicado que el de televisión, porque el de televisión es con un control remoto, el de la radio es más complicado.
Es más complicado porque
hay que
además,
dar una...
necesita una cierta precisión.
Claro, justito hay que hacer.
Claro, pegarle justito, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un momento donde usted tiene... todavía no terminó de salir de una radio y ya empezó a entrar en otra.
Sí.
Eso pasa en algunas emisoras más que en otras, desde luego.
Sí, claro.
Pero en la televisión no.
No, usted nunca sale del mismo canal.
Usted nunca termina de salir del mismo canal.
Sí.
Y son todos.
Claro.
Son es curioso todos. Lo que pasa en el cable. Yo ya he denunciado esto, ¿no?
A ver, Alejandro.
Yo me contraté un servicio de cable que cuesta más o menos como vivir en un hotel.
Sí, yo le vi empeñando casi un ojo para pagarlo.
Y usted sabe que dije, ahora voy a ver entre centenares de películas.
Sí.
Debe haber siempre una que me guste.
Sí, claro.
No. Son muchísimos canales, pero no muchísimas películas.
Uh-huh.
La que daban en Canal 1 terminó y la pasan al 2, y la del 2 al 3 son siempre las mismas películas, y las dan durante todo el día por distintos canales.
Uh-huh.
Bueno, fantástico.
Sí, incluso hay un canal que programa 3 películas por día, creo.
Y las da, y las da, y las da.
Las da como 3-4 veces seguidas, después cambia la segunda película y
claro,
tantas veces.
Lo dicho, centenares de películas.
Claro.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa quiere decirme o preguntarme?
Ajá. No, preguntarle no, quiero decirle algo. He estado averiguando...
Escúchame, quiero decirte algo. Ese bolero...
Escúchame.
No me satisface del todo en su comienzo, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que...?
Vamos a ver si nos gusta. Vamos a hacerlo cómodo.
Ajá.
Acabo de apagar algo, ¿no?
No bueno, se preocupe, que ahora mientras usted... A ver, trate de entonces, armar en su mente la letra...
Es un bolero explorar... nosotros, que es muy lindo, pero tiene una introducción, como los boleros, que tiene una introducción que solamente se canta al principio y después... Ya no, pero vamos a ver por aquí. Escúchame. Y una canción empieza, escúchame, sí. No está mal.
Atiéndeme, en realidad.
Atiéndeme. Entonces... es mucho peor.
Sí, atiende.
Escúchame, no estaba mal.
Escúchame, no, pero atiéndeme. Oye, es un hola, reclamo sí. Que presupone una desatención por parte de la dama.
Sí, sí.
Entonces empecemos y hagámoslo más bajo. Atiéndame.
No tiene mucha confianza. Es,
atiéndame.
Atiéndeme. Atiéndeme.
Pues yo entro, a veces digo atiéndame, pero a personas no, pero, que no conozco, ya. Como por ejemplo los vendedores. De las ferreterías que nunca te atienden.
Cuando nunca te atienden, claro, entonces, y se trata de
atiéndame,
usted.
O entonces, pero es atiéndeme. Uh-huh. Atiéndeme.
Quiero decirte algo.
Todavía estamos como sí. Cuando vinimos de España, ¿no?
Sí. Que quizás no esperes, doloroso.
Pero eso, que quizás no esperes, ahí...
introduce
hay algún... una inquietud
que quizás
entonces,
no
cuando yo escucho claro. Te voy a decir algo que no te lo esperas, me lo empiezo a esperar,
sí, es el, ahí ya viene medio difícil.
Y ahora
doloroso tal vez, escúchame.
Ahora sí, escúchame. Primero era atiéndeme y después escúchame. Mucho mejor era primero escúchame y después sí, atiéndeme.
Exactamente. Y después dice que aunque me duela el alma, qué dolor, ¿no? El alma.
¿Y después?
Yo necesito hablarte y así lo haré.
Eso, después de decir, atiéndame, escúchame, aunque me duele el alma, voy a decirte algo doloroso, qué sé yo, y así lo haré.
Así lo haré.
Cadena perpetua. No,
es decir, lo que le tiene que decir
sí.
Es eso.
Así
y así lo haré. Eso es lo que yo interpreto, ¿no?
Sí.
Claro, yo necesito hablarte.
Se justificó mucho.
Claro.
Y así lo haré. Y empieza
necesita
a
explicar cómo lo va a hacer.
Claro. Bueno, es una dilación, me parece.
Una dilación. Muy bien.
¿Usted aconseja los prolegómenos así antes de.
¿Del bolero?
No. Antes de un diálogo, digo. Por ejemplo, usted sí. Le tiene que decir algo a alguien.
Decirle qué tipo
de cosa es sensible,
amorosa, algo.
Mirá, no quiero. Sé que lo que te voy a decir es muy difícil. Sí. ¿Qué sé yo? No te lo tomes a mal, pero vio que empiezan esas cosas.
Yo lo aconsejo desde el punto de vista de la dramaturgia.
Ajá.
Cuando usted quiere parecer realista,
sí.
Está escribiendo una escena,
sí.
Usted no entra y le dice, ha muerto Stalin. Y lo prepara, ¿no? Ha ocurrido algo terrible.
Exacto, sí. Y la dramaturgia sí. Se... Sí. Hay que crear un campo.
Pero yo me río un poco de eso.
Ajá.
Usted notará que en nuestros pequeños diálogos hay, por ejemplo, un largo prolegómeno cada vez que alguien quiere ir al baño.
Sí. Mm. Sí, claro.
A mí me gustan los prolegómenos, especialmente ahí donde no se justifican en absoluto.
Para nada.
Uh-huh. Por ejemplo, permiso, ¿puedo ir al baño? Ya permiso sí. Es suficiente.
Claro, prolegómeno. Sí.
Entonces, mire, no sé cómo lo va a tomar usted. Mire. Yo sé que es una cosa un poco enojosa, que estamos aquí en una fiesta, que es su casa, pero salí de mi casa esta mañana. En fin, no se va a ofender, ¿no?
No
se va a ofender. Yo sé que usted es una persona, antes que nada, amplia.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Y sabe
gracias.
Que si yo no estuviera urgido por un deseo incontrolable, jamás le haría este pedido que voy a hacerle y que usted todavía no ha escuchado.
Ajá.
Que quizá no espere. Doloroso tal vez. Bien.
Está muy bien eso, le digo.
Bien, ¿qué le parece si saludamos en estos que son no otra cosa que los prolegómenos del programa, sí, pero que son prolegómenos a la manera del juego amoroso.
En el juego amoroso los prolegómenos a usted le parecen importantes.
A mí me parece muy importante, pero resulta tedioso prolongarlos más allá incluso de la hora de retirada del amante en cuestión. Claro, porque usted está en prolegómeno tras prolegómeno y por ahí la mina se tiene que ir y usted todavía no ha vendido el pescado.
Claro. ¿Eso es lo que se llama histeria, Rolón, o algo así, no?
No,
prolegómeno permanente, digamos.
Es que hay gente que es un poco indecisa para...
No se decide a empezar con...
Claro, con los...
Con los el acto venéreo considerado en sí propio.
Exactamente.
Usted anuncia... el fin del prolegómeno y el comienzo del acto amoroso propiamente dicho, verbalizándolo,
con alguna
por ejemplo,
frase.
Bueno, ya está, ahora
hemos terminado el prolegómeno.
Hay gente que incluso anuncia la terminación de todo el episodio
amoroso
con frases tales como listo el pollo,
prontito por la salida,
terminó la vuelta prontito por la salida,
sí, bueno, hay que ir,
mañana será otro día.
Sí,
pues eso es todo,
y no te molesté que conozco la puerta de salida. Usted es algo un poco feo. Amueblar ciertos momentos amorosos con algún tipo de presentación, de anuncio, ¿no? Por ejemplo, que usted dice, el paso del juego previo al acto venéreo propiamente dicho, se tiene que dar casi de un modo
imperceptible. Pero sin embargo, no, pero la verbalización no está mal. Creo que a veces conviene verbalizar lo que uno está haciendo.
Claro.
O mejor todavía lo que va a hacer, e incluso lo que no va a hacer.
Lo que pasa es que...
voy a hacer X e Y, dice usted. Psique de su compañero se prepara para futuros goces que a lo mejor ni siquiera vienen.
Claro, ahí cumple...
O a lo mejor son los únicos goces, los futuros.
Ahí tiene el riesgo de no cumplimentarlo.
Pero no, no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo. Cuando uno le prometen, te amaré para siempre, que usted se va a quedar hasta siempre para ver si cumple. No. De lo que se trata es que se lo diga en ese momento, que es el único que importa. Claro. Es lo único que importa.
Lo que pasa es que...
No me importa si me vas a querer mañana. En cambio, sí me importa que me digas que me vas a querer mañana.
Claro, que hoy creas que
me vas a querer mañana. Ni siquiera necesito creerlo.
No, pero usted sabe que hay una
cuestión... No pido tanto a la vida.
Yo me quedé pensando en lo que usted decía. ¿No le parece que probablemente la anticipación de lo que uno piensa hacer en el momento del acto amoroso suena un poco amenaza?
Sí, y está muy bien.
Dentro de un rato, dice.
Está muy bien. Sí, hay una estructura discursiva parecida a la amenaza, que es la promesa de algo que va a suceder. Lo único que varía de la amenaza a la promesa es que la amenaza generalmente promete un mal. Pero ciertas formas del discurso amoroso hace que un mal prometido sea metáfora de un bien prometido. Por ejemplo, te voy a reventar.
Claro.
Sí, qué lindo claro. Eso, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Bien, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, Alejandro.
Y esta es una amenaza, ciertamente.
Voy a saludar a Vanessa, Soledad, Vanina, a Lucía, a Lucas, a mi amigo Marcelo de Tandil. Y si usted me permite, Juancito, nuestro productor, de las amigas de la primera fila. Hoy es el cumpleaños de Juancito.
Ay, yo he venido con la mano vacía.
Yo también.
Pero... No traje cumpleaños. Nada, pero porque no he sido informado.
Pero por
la producción, que es la que tiene que formarme.
¿No le han informado?
La producción no me ha informado de su propio cumpleaños.
Sí. Pero no, nosotros le habíamos dado plata, ¿usted se acuerda? Para que comprara algo.
Nosotros hicimos una colecta.
Usted nos dijo...
Una especie de vaca, como se dice normalmente.
Dime a mí que yo lo compro.
Pero yo se la di a Gillespie.
Ah,
¿cómo Gillespie? Gillespie es el que juntó la
Gillespie guita. No venía hoy.
Ni va a venir, me
parece. Se la gastó en algo para limpiar la trompeta, alguna cosa así.
Bueno,
ya lo vamos a ver cuando venga.
Feliz cumpleaños, yo.
Juancha, feliz cumpleaños. ¿Usted, Daniel?
Sí, yo quiero... Mire, ayer estuve con una persona muy particular, Alejandro. Estuve con Alberto Rojo, que es un profesor de física de la Universidad de Michigan, y aparte acompaña a Mercedes Sosa en la guitarra. Mercedes Sosa lo ha convocado para tocar en sus discos, y quiere decir que es profesor de física allí en Oakland, en Michigan, y a la vez acompaña a Mercedes Sosa.
Todo al mismo tiempo.
Sí, y ha escrito este libro que se llama La física en la vida cotidiana, que es una simplificación.
Sí, yo creo que lo he leído.
Son interesantes. Son
es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, Alejandro. Y se lo quería contar porque es un admirador suyo, lo escucha por internet.
Bueno.
Le habla a sus alumnos de Oakland, de Michigan, sobre su programa.
Ajá.
Así que bueno.
Muchas gracias, sí.
También a Hugo Midón, a Samantha, a Gabriel Muñoz Aquino.
No, creo que no lo tengo.
¿No lo tiene?
Es raro que no lo tenga.
Porque me dijo que se lo iba a mandar, ¿eh? Este me lo ha regalado a mí, pero se lo doy, mire.
No.
Se lo regalo.
Sí, valora los regalos.
Bueno.
Ya me lo agarré y me lo guardé.
Bueno. Gabriel Muñoz Aquino, de la provincia de La Pampa, que nos escucha siempre, y Alejo Stivel, desde Madrid, que también nos escucha.
Rosana y Jorge se comunican con nosotros a través de un correo electrónico. Nos dicen cosas que callaré. Muchas gracias. Julio pide el tango que se llama Percal. Aquí este amigo, Mauricio de Tucumán, bueno, me pide opinión sobre unas frases que mucho no comparto, pero se las agradezco muchísimo. Dice, ¿cómo puedo conseguir una grabación del sábado en la Feria del Libro? Es una pregunta que yo mismo me hago.
Sí,
no lo sé.
Está difícil, ¿eh?
No lo sé. Tuve la fortuna de haber ido al programa la semana pasada, dice Elisa. Bueno, muchas gracias. Dice que me comentó acerca de su tesis y de la posibilidad de hacerme algunas preguntas. Sí, pero yo creo que le di la forma de comunicarse con la producción, que es la que organiza esa clase de entrevistas, pero si no, soy el hombre más fácil del mundo. Somos muchos los que escuchamos su programa en Palma de Mallorca, me grita Vero. ¿Eh? Bueno, le gusta mucho el programa. Y vamos a... Dele, vamos a, al programa considerado en sí propio. Si
bueno, Alejandro, ¿eh? ¿Cómo no? Doy el teléfono del programa para aquellos que quieran comunicarse. Es el 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta debe ingresar a www.infobae.com. Vamos, charla adelante, Alejandro, si le parece.
Sí, hablaremos de dientes. Dientes, un catálogo de episodios con dientes. Uh-huh. Primer episodio, por ejemplo, un día me pegaron una trompada y me bajaron un diente. Ese sería un episodio que no lo voy a contar porque es...
No, muy atractivo. No,
perdón, que lo diga, atractivo,
francamente. ¿Pero lo encontró posteriormente? ¿No?
Ese es el segundo episodio. Bien, buscaremos episodios históricos de cierto lumbre, de cierto interés. En Ceilán, esa isla que también se llama Sri Lanka, uh-huh, y que está pegadita a la India, se venera el Dalada, o diente sagrado de Buda, y es quizá la mayor reliquia del budismo. Ahora bien, algunos dicen que aquel diente no perteneció al Buda. Vamos a ver. Cuando Buda murió en el año 476, antes de Cristo, me refiero al Buda histórico, desde luego, sus discípulos lo incineraron a orilla del río Ganges. Uno de sus discípulos, llamado Gema, salvó de las llamas el canino superior izquierdo. Habrá sido, me imagino yo, toda una hazaña. Casi hasta le diría que es más fácil salvar de las llamas al Buda entero que no solamente su canino superior izquierdo, ya que esto exige una operación odontológica de carácter perentorio, y hasta puede suceder que el propio dentista se queme antes de completar la operación. Tipo, quiere rescatar un diente y se quema. Más fácil, insisto, es sacar a toda la persona, en todo caso, posteriormente al rescate de las llamas, proceder a la extracción. Uh-huh. No importa, no se sabe cómo este muchacho Gema salvó ese diente y lo llevó a la ciudad de Dantapura, que es, como todos sabemos, la capital del reino de Kalinga. Allí entregó el diente al rey de este lugar, Brahmadatta, y estuvo durante 800 años el diente allí, muerto de risa, en la ciudad de Dantapura. hasta que advino al poder un rey llamado Gubesimba y se interesó por la reliquia. Hay que decir que los reyes del reino de Kalinga eran hinduistas, brahmanistas, si usted quiere. Pero Gubesimba, al observar aquel diente, se convirtió inmediatamente al budismo y, para enfatizar esa conversión, expulsó de su región a quienes no veneraban a Buda y, por supuesto, al diente que guardaba él. Bien. Pero este rey Gubesimba verificó esa conversión porque aquel diente tenía alguna clase de poder persuasivo, no podemos negarlo. Ahora bien, expulsados los infieles y los que no veneraban a Buda, se refugiaron en el país de Pataliputra y desde ahí hostigaron a Gubesimba y finalmente lo derrocaron. Cuando Gubesimba vio que era inminente su derrota, le dio el diente a una hija que tenía, y la hija lo escondió en el pelo y se fue hasta Ceilán, y allí se guardó el diente con gran cuidado e incluso se erigió un templo en su honor, en el honor del diente. Y en el año 1560, fíjese cómo pasa el tiempo en este programa, llegan a Ceilán nada menos que los portugueses, proceden a saquear convenientemente el lugar y desde luego se afanaron el diente. Diente que entregaron a Constantino de Braganza, el portugués que era virrey en Goa. Los budistas de Ceilán pretendieron entonces rescatar el diente y ofrecieron a los portugueses una cifra enorme de dinero. El virrey Constantino de Braganza aceptó. Dijo, muy bien, yo le doy el diente y usted deme una cifra enorme de dinero. Pero un arzobispo llamado Leão Pereiro se opuso a devolverlo. Adujo que ni por todo el oro del mundo se podía devolver una reliquia idolátrica que inducía la perdición eterna a aquella pobre gente. Eso dijo el obispo. Entonces, no contento con este dictamen, Pereiro, junto con otros inquisidores de su amistad, pusieron el diente en un mortero de esos que se usan para el pesto, lo machacaron y arrojaron el polvo resultante a un río. Sucedió algo más. Un funcionario tuvo la idea de ofrecerle al rey de Ceilán un diente cualunque y decirle que era el del Buda, para hacerse con aquella cifra importante de dinero. Además, hay que admitir que todos los caninos superiores izquierdos se parecen.
Sí, más o menos.
Quien ha visto uno los ha visto todos. Especialmente si uno no es dentista. Caso en el que estaba justamente el rey de Ceilán. No era dentista.
No era.
Muy bien, se hizo la venta. Y los budistas de Ceilán dieron por buena la reliquia y la llevaron a Kandy, un pueblo de Ceilán, de Sri Lanka. Y allí descansó el diente sin sobresaltos, el diente cualquiera. Ya no era el de Buda, sino el de cualquiera. Desde 1590 hasta 1815, ese diente fue ayuto. En 1815 llegaron los ingleses, que secuestraron el diente falso y le pusieron guardia armada. En mayo de 1828, los budistas pidieron permiso para sacar el diente en procesión, y se les concedió. Y empezaron todos los años a hacer una marcha con el diente. Todos los años acompañan al falso diente de Buda cuatro deidades: Natta, la divinidad tutelar de Kandy; Vishnu, que vino incluso de otra religión, estaba invitado, ¿no? Como dios invitado de otra religión; Kanda, el dios de la guerra; y Patini, una deidad femenina que parece italiana y que es de la salud y la castidad, sin temor a la contradicción, dado su nombre. En esa profesión, en la de Patini...
Sí, ¿cuál de las dos?
O mejor dicho, en esta procesión, la del diente de Buda, hay decenas de elefantes engalanados, y allí entre ellos avanza el Dalada Maligawa, que es el templo del diente. Uno de los elefantes lleva sobre el lomo un recipiente, dentro del cual va una réplica de la réplica del diente sagrado. Es decir, no se contentaron con que el diente que tenían en Kandy fuera falso. en procesión sacan una réplica del diente falso para que no se lo afanen. Eso ya es llevar la falsificación muy adelante. Es decir, que aquel que todos creen que es el original no se muestra al público por temor a que sea robado. Así que los budistas de Ceilán nunca se enteraron de las actividades de Leão Pereiro y de su mortero para el pesto. Algún poeta podrá decir, bueno, ¿qué importa después de todo si eso no es el diente? Lo que importa es el efecto que produce, ya que el efecto que produce es solamente la creencia de que es el diente. ¿Qué es eso? No sé. A mí me gustó esta historia. Me gusta que la gente salga en procesión con un diente, con un diente falso, porque no es el otro diente que tienen guardado ahí, que ellos dan por verdadero y que también es falso. Otro diente. En Saint-Antoine de Vincennes hay una capilla donde desde tiempos de San Luis se pensaba que se guardaba un diente de leche de Jesucristo. Mejor dicho, se guardaba un diente que pensaban que era de Jesucristo. Aquel lugar fue residencia ocasional de algunos reyes de Francia, hasta que después se construyó el palacio de Versalles, y bueno, no importa todo esto. El caso es que viene la Revolución Francesa, y se enteraron de que ahí estaba Saint-Antoine el diente. Y calculen, en 1791 Francia vivía estos años de la Revolución, y los vecinos primero tuvieron la idea de volar el castillo de Vincennes, que a ellos les parecía que era símbolo del peor absolutismo. Ya se sabe que algunos piensan así, de este modo propenso a la hipalaje. Se enojan con el castillo y no con los tipos que cometieron las atrocidades. ¿Qué culpa tiene el castillo? Como si uno se enojara con el edificio de obras sanitarias. Bien. El caso es que volar el castillo es como volar un dique, porque representa el símbolo, anda a saber qué cosa el gobierno. Pero no importa. La idea es el símbolo ante la cosa, antes que la cosa, eso es una babada. Pero ya hablaremos de esto. Estamos hablando del diente, ¿no? Del diente que estaba allí. Los vecinos querían volar el castillo, llegó a tiempo Lafayette y dijo, che, déjenlo, ¿no? Y después empezaron a investigar, a ver qué pasaba por ahí, y el párroco del lugar le pidió a Lafayette que le dejara algunos soldados para cuidar la iglesia, porque me dijo el cura, mire, cuídeme un poco, a ver si viene alguno por ahí acá y me chorea las reliquias, dijo el cura. Porque acá, me dice el cura Lafayette, ¿no? Tenemos unas cuantas reliquias, y le hizo como un inventario. Y dice el acta de inventario, me la ha hecho llegar acá al programa el general Lafayette. Dice, abierto los relicarios y practicada la ceremonia de costumbre, ha sido hallada una gran cruz dorada y en medio de ella otra cruz con restos de aquella en la que murió Jesucristo, una corona de espinas, sangre de Cristo y un diente de leche, también de Cristo. Todo eso probablemente lo hubiera conseguido Luis IX, San Luis, que era un gran comprador de reliquias. Bueno, todo esto fue visto por los oficiales de la Revolución y consideraron falsas aquellas reliquias, y entonces las destruyeron. ¡Qué cosa, ¿no? Porque yo creo que cuando uno considera una reliquia falsa, la debe guardar, no como reliquia verdadera, sino como reliquia falsa. Sí. Es decir, como curiosidad histórica. Pero además, si uno se declara ateo, está bien claro que cualquier reliquia es falsa.
Claro.
¿Qué es
eso? Por supuesto.
¿Qué? ¿La destruyeron por falsa, las reliquias? La destruyeron por reliquias, no por falsa.
Por reliquias, claro.
Si vos estás acá en la Revolución Francesa, flaco, no hay reliquias, todas son falsas. ¿Qué hacemos? Bueno, así que el segundo diente de las historias de hoy fue este, el de Cristo. El primero fue de Buda, el segundo de Cristo. Destruyeron también ese diente. Algunos dicen que se ha encontrado un diente de Mahoma. En Medina, después de la Égira, Mahoma se convirtió en un magnífico caudillo. Y dicen que en el 623 atacó a una caravana de mequineses y se hizo con, creo que 1000 camellos, capturó 1000 camellos. O esa fue en una segunda captura, etc. derrotó durante esta captura de los 1000 camellos a Abu Sufrián, cerca de un pozo, el pozo de Badel. Ahora bien, los mequineses pertrecharon 3000 hombres y decidieron luchar abiertamente contra Mahoma. Y él los esperó al pie del monte Uhud con 1000 guerreros. En medio de las peripecias de la batalla, un tal Obda le tiró un piedrazo al profeta y le rompió un diente. Era un central superior. Nadie ha dicho nunca que el diente de Mahoma, roto en Uhud, fuera guardado. De modo que debió perderse en el desierto, como suele ocurrir con los dientes que se rompen durante una batalla. Sin embargo, en el Museo Topkapi de Estambul, se guarda aquel diente del profeta junto a otras reliquias no menos preciosas, como un pelo de su barba y su espada. El diente se guarda en una caja, adornada ricamente desde luego, y dicen que lo guardó un sultán que había ordenado rastrear cada rincón del pie del monte Uhud para encontrarlo, hasta que al final lo encontraron al diente. Eso se llama rastrear.
Sí.
Supongo yo, la felicidad del soldado que tuvo la suerte de encontrar aquel diente, o aquel fragmento de diente, y llevárselo al sultán, diciéndole, sultán, será este el diente que usted buscaba. Y el sultán habrá dicho, ¿cómo saberlo? Me han traído tantos. Pero esa es la historia del diente de Mahoma. San Isidro es el patrono de Madrid, y esta es la última historia. Murió en 1130. Y su cuerpo, cuando murió, como tenía fama de santo ya, fue muy solicitado. Y ocurrieron cosas muy extrañas. En 1381 visitaron el lugar donde se lo guardaba embalsamado el rey Enrique II y su esposa Juana. La reina Juana, desesperada por tener algo del santo, se afanó un brazo. Pero la obligaron a devolverlo. Algo parecido sucedió con una doncella de Isabel la Católica, que acompañó a Isabel cuando visitó el sepulcro, y también quiso quedarse, no me acuerdo si era con un dedo. Más tarde, cuando nació Carlos II, el hechizado, el último de los reyes Habsburgo, un rey que entre otros problemas tenía el de la esterilidad, parece que fueron a buscar el cuerpo entero de San Isidro para meterlo en la cama de Carlos II a ver si se curaba de tantas enfermedades como tenía. Ahora bien, doña Mariana de Neoburgo, la segunda esposa de Carlitos II, decía que una vez se había curado de una dolencia gracias justamente al santo, a San Isidro. Entonces lo trajeron. Trajeron al santo en un arcón para ponerlo en la cama de Carlos. Hicieron toda la operación a puertas cerradas, con grandes precauciones, para que nadie robara nada. Pero a pesar de eso, el cerrajero que manipuló los candados se afanó un diente del santo. Y he aquí el último diente en cuestión. Este diente que el cerrajero de la corte de los Habsburgo se afanó del cuerpo de San Isidro. Finalmente, parece que el cerrajero se arrepintió y regaló ese mismo diente al propio rey Carlos II, que lo guardó siempre consigo, sin que se registrase mayor éxito en sus curaciones. Hubo tantos robos de reliquias de Isidro que al santo le faltan todos los dedos de las patas y todos los dientes. Gente que creyendo en el poder sanador del santo no tiene mejor ocurrencia que afanarle pedazos de su cuerpo embalsamado. Bueno, esta ha sido una historia de cuatro dientes, Rolón, que dedicamos desde luego a todos nuestros amigos dentistas, particularmente aquellos que además de dentistas son agnósticos y no tienen el prurito de quedarse con dientes ajenos para ver si le traen suerte. Imagínense que a un dentista se le viniera a ocurrir que los dientes de su paciente traen suerte, y entonces
las dejan todas así.
Le dejan desdentado a todos, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de dientes ilustres?
Bueno, al doctor Barragán, por supuesto, que usted sabe que es el número de este programa.
Dentista oficial de este programa.
Sí, estaba pensando en el hombre este, el obispo Pereiro, él tenía más fe en el diente que los seguidores de Buda.
Tenía mucho más fe que los budistas.
Sí, sí, destrúyalo, claro, porque va a ser
destrúyalo, de años. Destrúyalo, qué cosa, qué cosa.
Al mortero.
Bueno. Y al poeta ese que usted nombró ahí perdido, casi disimulando una idea que era esta de que también uno es una especie de sombra, como ha dicho un amigo mío, tal vez un postizo de otro postizo, en la cadena del amor, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces, bueno.
¿Quién sabe? Falsificación de quién seremos.
Exactamente.
No lo podemos saber, pero aquí andamos.
Bueno, pero funciona, le queda lindo.
Funciona.
Sí, qué bien
no,
me queda.
¿Qué me importa si no soy yo el verdadero? Sí. Uh-huh. Si es que yo me creo que lo soy y a lo mejor... La mina también.
Bueno.
Mucha atención sí. A esta noticia. El domingo a las 8 de la noche, aquí a pocos pasos de este lugar, en The Cavern.
Paseo La Plaza está también, ¿no?
En el mismo Paseo La Plaza, se presenta el legendario sexteto vocal Cavernet.
Qué bueno que
son. Así que allí estaremos nosotros y espero que todos ustedes.
Son muy buenos, ¿eh?
A las 8 de la noche, Cavernet en The Cavern.
Estaremos acá.
Sí, bueno. ¿Qué sé yo? Nada. ¿Qué quiere que vaya?
Bueno, listo. Va a haber un buen espectáculo. Vamos con los saludos,
por favor,
de los oyentes.
Por lo que más quiera.
Alejandro, somos Camila y Juan Manuel.
¿Canela?
Camila.
Camila.
Y Juan Manuel de Tandil.
¿A dónde están Tandil? Camila y Juan Manuel de Tandil. Ahí está.
Bueno. Bien cerca de la piedra.
No.
Ahora ubicados por ahí.
Usted va siempre a Tandil,
todo el
¿cierto?
Tiempo voy a Tandil.
Me todo el tiempo.
A Luncas.
Sí, sí. ¿A dónde?
Está la
a Luncas.
¿A Luncas?
Luncas.
Es un club que hay en Tandil.
Luncas jamás.
Luncas jamás, dijo Peter Pan.
Jugar al tenis. Sí. Lindo, mucho lindo las cabalgatas en la sierra.
¿Qué tal la piedra movediza?
A mí la que me gusta es la cabalgata deportiva Gillette.
Ah, sí.
Es un programa de radio.
Sí, qué lindo.
Pero muy lindo Tandil, sí.
Bueno,
sí.
Tiene que venir un día, Alejandro.
¿Existe la piedra todavía, Rolón? No.
Sí, ya se mueve. La están poniendo de nuevo. Sí, una empresa que se llama Sísifo.
Pero se le cae todo el tiempo.
Bueno,
bueno, mándale saludo a Melisa, le piden, que te está escuchando desde allá.
Hola, Melisa.
Tandil.
Alejandro, gracias, dice Bruno de San Luis. No, gracias le digo yo. Uh-huh. Román de Avellaneda, a usted, Rolón. Dice, ¿qué diferencia hay entre un psicótico y un psicópata? Es lo mismo, ¿no es cierto?
No es lo mismo.
Para mí es lo mismo. Es lo mismo.
Un padre
psicópata,
padre
psicótico, psicólogo.
Sí. No,
más o menos lo mismo.
No.
Psicofanta.
Psicofármaco.
Sí.
Claro.
Citacosis.
Claro.
Psicología.
Sí.
Y así... no es lo mismo.
Psicomoro.
Ajá.
Yo estoy buscando que no tengan que ver con...
Con la psicología.
Claro. Ajá. Citacosis es viene del oro.
Del oro, claro. Sí, la enfermedad que transmiten los loros.
Y psicofanta viene de higo.
De alcahuete, ¿no? Va, viene de higo,
del actor profesional.
Sí, bueno. Como muchos que uno conoce.
Claro.
Carolina de Lanús dice...
Sí, dígale qué diferencia hay.
Dígale, porque le escurre el bulto usted, Rolón, ¿no?
Claro.
No. Bueno, son estructuras clínicas diferentes.
Ahí está, señor. Lo atienden en clínicas diferentes, ya se lo dijo. Se lo dijo el doctor.
No se puede tener la misma obra social.
Claro. Estructuras clínicas
diferentes. Sí, señor, son distintas estructuras.
Sí, claro.
Tenemos que asociarlo en distintos lugares.
El tipo se tira por... Bien,
claro. Sí, por lo general, usted va a escuchar que psicópata se le llama comúnmente una persona muy manejadora, que hace que los demás cumplan con su voluntad para beneficiarse. El famoso nombre psicopatés que dice
la gente. No conozco otra clase de personas.
Sí. Ajá. Bueno, pero también están los psicóticos, ¿sí? Que no es lo mismo un paranoico que...
No,
o un esquizofrénico.
¿Cómo? No es lo mismo... Ese no lo sabía. Yo sabía el de no es lo mismo, por ejemplo, María Montés...
Sí.
Que...
No, está bien.
No, sí.
Es un psicópata.
Un gato Montés, que...
Claro, no es lo mismo.
¿No son todos colifas del mismo grupo?
No, son diferentes.
Usted los atiende
grupos.
A distintas horas, ¿no? Tiene una hora... Porque ¿a qué hora le agarra la viaraza al psicópata? Porque es la peor hora, la hora que el tipo le sale el indio de adentro y...
Es cuando se
la hora que a la noche le salen ojeras.
Sí.
No hay una hora.
¿Cuál es la peor hora para el psicólogo, para el... Para
bueno,
que
uno,
está loco?
Uno sabe que el peor momento siempre es la noche.
¿Ah, sí?
La noche todo lo empeora.
Sí.
¿Sí?
Hola.
Ay, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habla Rubén, así porque es psicópata.
¿Qué hace hasta ahora, Rubén?
¿Cómo que hago esta noche?
Estoy durmiendo.
¿Qué hago esta hora? Es de noche, ¿a qué hora me agarra a mí? A mí me agarra... Yo de día soy muy tratable. Pero cae la noche y me vuelvo un psicópata, me vuelvo.
Exactamente, señor.
Escúcheme, me revelo como el psicópata que soy, doctor.
Es la tercera vez en la misma semana que viene hasta ahora a molestarme.
¿Qué tiene ¿Cómo
le tengo que explicar?
La misma semana.
Que yo hasta ahora...
Tengo que ver, llamarlo días de semanas distintas.
Quiero decir que usted está abusando de mí.
Bien, eso es lo que me estaba proponiendo.
No, digo...
Creo que el tratamiento anda fenómeno. Estoy consiguiendo ya abusar del psicólogo.
Por lo menos lo que uno paga rinde, ¿no?
Héctor de Temperley, lo mejor para ustedes, gracias. Jimena de Beluro.
Natalia de Parque Patricios, dice Negro. ¿Qué pensás acerca de Parménides? Me gustaría que algún día hablaras acerca de él.
Podríamos hablar, hemos hablado seguramente. Parménides de Abdera, desde luego, ¿no? Sí, hemos hablado. Alejandro, te invito a jugar a... Y ahí dice en el juego, dice Mónica la Correntina. No lo digo porque por ahí quiere decir algo malísimo. ¿Dónde está Mónica la Correntina? Entonces acepto.
Ah, bueno. Acá dice Mariela...
Pichuá.
Sí.
Y si no es nada malo, ¿para qué va a aceptar?
No.
Mariela, Nilda y Lucía de San Salvador, Entre Ríos, capital nacional del arroz, mandanos un saludo, están aquí presentes.
¿A dónde están?
Ahí están.
Bueno, gracias. Quique de Bolívar dice, ¿van a venir? Estamos juntando firmas para pedir tu retorno, dice, por estas tierras, Dolina, muchos
bueno,
saludos.
Somos Mori Guille de Chivilcoy, ¿eh? ¿Qué pasaría si se le atara una tostada untada, etcétera, no?
A un gato.
A un gato,
Daniela de Villa Tensei dice, siguiendo con el rubio, con el rubro no estamos...
Con el rubio Millán.
Sí, con el rubio no estamos solares.
Ay, mi hijo es rubro.
Rubro.
El rubro. Sí. Tengo dos hijos, uno rubro
y el otro rubio.
Y el otro norocho.
Dice, ¿hay mutantes entre nosotros? Preguntan.
No, eso el que lo sabe es Rolón.
No estamos solari.
Ari. Doctor.
Sí.
Profesor, dígame.
Profesor Portolongone. ¿Hay mutantes entre nosotros? ¿Qué, primero, qué es un mutante?
Es una persona que
muta.
Ha experimentado cambios
es uno
en
muta.
Su ADN con respecto
yo
a la
especie muto,
en general.
Tú mutas.
Él
también muto.
Sí. Ajá, bueno, le decía, es una persona que ha experimentado en su información genética algunos cambios que lo hacen diferente morfológicamente.
Ah, entonces no tiene nada que ver.
Por ejemplo,
yo por televisión veo unos tipos que son que caminan
bueno, así. Por eso.
Medio cayordo y te corren.
Bueno, raro.
Y no, usted lo hace parecer cualquier cosa. Una persona que llegue.
Sí, la explicación tan coherente.
El tipo lo echaron del trabajo.
Monstruo,
no.
Semejante, ¿no?
No es un tipo que lo echaron del trabajo.
Un monstruo y te agarra y... No sé, ¿qué te hace? ¿Qué te hace un mutante? Vamos a darle un corte científico a esta pregunta.
Exactamente.
¿Qué te hace un mutante?
Bueno, puede no hacerle nada. Empecemos por ahí. Imaginemos una mutación pequeña. Es decir, alguien que...
Ah,
tiene...
no. Yo para mutar, muto con todo.
Yo por menos de...
Por menos de...
Un brazo humano no
claro.
Le muto.
Ah.
Bueno, pero imagine una persona que... Digamos, tengo una mutación genética y haya nacido, no sé, con un dedo de más.
Seis dedos.
Ah, dígale... Que a mí me deje tranquilo.
Bueno, digo, esa persona no tiene por qué necesariamente hacerle ningún daño.
Hacerme usted. Caso, claro.
Claro. No le, ¿sí? En cambio, si hubiera una mutación genética que desarrollara caracteres de violencia.
¡Ay, no!
Justamente, usted sabe, tiene un muy buen ejemplo de mutación allí en lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Claro.
¿Sí? Que su información
sí, pero él
se
iba
veía
y venía
alterada.
De la mutación.
Claro, él iba y venía.
Eso era lo raro, ¿eh?
Uh-huh. Bueno. Eso era raro, sí.
Claro,
mi tío va y viene.
Ajá.
Bueno, no me gustó nada.
¿Es mutante su tío, Dolina?
Los mutantes...
Los
andan buscando víctimas. Esa es la definición que
claro.
Me gusta. Pueden estar en cualquier parte.
Su propio hermano puede ser un mutante. Su propia hermana tal vez muta.
Con mi hermana no te metas.
Bien, me
más muta.
Sí, sí. Más muta la suya, dice.
Era tu hermano.
Bien.
Bueno, su lema de Derqui dice: negro, muchos saludos por todo lo que hacen, dice, por nosotros. Bueno, usted ve que usted hace mucho por su lema.
Muchas gracias, la verdad es que no venía a preguntar.
Son todos unos verdaderos genios.
¡Ah! 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 A ver, 6 por 3, 18.
No era 17.
Déjeme tranquilo, Rolón.
Capital del Uruguay, Montevideo.
Bien. Pedro de San Cristóbal dice: Alejandro, me gustaría que saludes a mi esposa Marta, que está cumpliendo 48 años. Saludos.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya la saludé.
Bueno, ¿qué otro me saluda usted? Bueno,
sí, feliz cumpleaños, buenas tardes, señora, ¿qué tal?
48. Carolina de Lanús, bueno.
No le regalé nada a nuestro productor, ¿qué quiere?
Claro, vamos a regalar a su esposa.
No podemos, no podemos, disculpe, no. En un mal día llama para desear feliz cumpleaños.
Estefanía llama desde Córdoba.
Estefanía.
Sí, y dice: sí. Alejandro, quería felicitarte por tus emisiones. Dice:
ajá.
Saludos y
quiero... Bueno, no es la primera. Hago lo que puedo.
Claro.
Hace 20 años que viene emitiendo.
Usted emite, sí.
Bueno, le mandaba saludos y quería que usted supiera que ella siempre lo escucha. Bueno. A mí me da miedo una apreciación así.
Sí, a mí también.
No, padre, yo siempre, yo no puedo dejar...
Negro, Verónica de Necochea viajó desde su localidad donde vive, en Necochea.
Y repita,
pues, fue a la feria del libro. Dice: estuviste fantástico, realmente estuvo muy bueno lo de la Feria del Libro, Alejandro. Ella lo saluda,
bueno,
y está muy contenta.
Y bueno, ¿qué otra cosa tienen que decir a las personas que están aquí? ¿Algún concurso? Yo justamente iba a anunciar un premio que íbamos a dar,
pero no
sin ninguna...
No, espere, porque la empresa auspiciante le dejaba dar el premio antes de la una.
Ay, qué lástima.
No, ya no lo dé.
Señora.
No lo dé.
Bueno.
Guarde la llave del coche.
La llave del coche. No, sáquele el auto al señor.
Sí, sí.
Devuélvalo, señor.
Qué lástima.
Era hasta la una.
Era hasta la una. Listo, pasó tiro, pelito para la vieja, pausa. Esta
por favor.
Es tu página animal. Nuestra página dedicada a los animales. Y aquí tenemos... cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando su perro come cuerpos extraños? O sea, no el
como cuerpo
conocido,
extraños.
Cuerpos extraños. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Algunos animales tienen la costumbre de ingerir cualquier tipo de elementos, como tierra.
Ajá.
O como tierra.
Sí, dice
yo
el perro.
Yo como tierra.
Sí, sí.
Ah, no. Elementos.
Tales como
tierra. Uh-huh. Tales come tierra.
¿Tales le puso al perro?
Tales de Mileto come tierra.
Qué loco,
cuando cae a pozos. Como tierra, piedras, pelotas, trapos, etcétera. Naturalmente cualquier elemento extraño provoca distintas lesiones en el aparato digestivo. Como ser irritaciones, inflamaciones de la mucosa gástrica.
No, de la mucosa.
Vaya para adentro, mucosa sin vergüenza.
La mucosa gástrica se le inflama.
¿Qué dije? La mucosa gástrica,
sí,
efectivamente.
No, mucosa es una mujer pequeña, una jovencita. Mucosa es un... A ver, ¿cómo se lo explico? Dentro del organismo usted tiene ciertos elementos químicos que
medio como tirando al moco.
Sí. Exacto.
Sí.
Yo quería evitarlo.
Una especie de gel.
En otras ocasiones, cuando un perro se come algo, se produce un fenómeno obstructivo en el intestino.
Una tapadera, digamos.
Sí. El animal, en fin. En fin. Mediante la palpación.
¿Perdón?
Mediante la palpación, pero señora.
Yo tengo un oído alemán.
Sí. Y la radiografía, aparte de los datos explicados por el dueño, se suele llegar al diagnóstico.
Claro, para saber qué se tragó el perro.
Claro, porque ¿cuál es la desventaja del perro?
No habla.
No, claro, entonces no puede
decir...
Usted va y le dice, me duele acá.
Patrón o doctor, me tragué esto o aquello o este o aquel cuerpo extranjero.
Claro, aparte el médico no le puede preguntar, ¿comiste algo extraño en estos últimos días? Claro.
Pero se puede tragué una pelota, por ejemplo.
Se puede notar, digamos, en el final, es decir, en la defecación, usted puede observar un trapo, una pelota.
Sobre la leche derramada.
Es cierto, sí.
Usted tiene que advertir cuando... Qué hermoso lo que nos dice.
Qué agradable, ¿no?
Tiene que advertir cuando el perro justamente... se comió algo
antes, dice
antes, sino que
¿cómo se nota?
Está bien, porque
es algo, es un episodio pasajero.
Claro.
El asunto es cuando no es pasajero.
Claro, cuando permanece,
cuando se instala allí, si me permite, ¿no?
¿Cómo se nota en el ánimo del perro?
El ánimo del perro tiene que ver con lo que se ha tragado.
Ah, es cierto, sí.
Es cierto. O sea, un perro muy contento.
Claro, se ha tragado probablemente un cascabel.
Ajá. Y el perro...
si el perro empieza a insistir en devociones, se habrá tragado un objeto sacro, un rosario,
una reliquia,
claro.
Un hueso.
Si el perro habla y parece Chiche Hellblum, se traga una radio.
Claro.
Sí.
Hay gente incluso, atención amigas, que tiene la costumbre, la mala costumbre, diría yo, de introducirle cosas al perro por la boca, ¿no?
¿De prepo?
De prepo. ¿Se acuerda que hace unos meses hablamos de la posibilidad de utilizar al perro como alcancía?
Sí.
Normalmente.
Hiciera una idea suya.
Claro,
hay
gente que en vez de tener perritos de losa, directamente mete las monedas en el perro.
Normalmente
se ahorra el perro de losa o el chanchito.
El chanchito, se usa.
Claro, y le hace tragar al perro monedas para que el perro las tenga en su coleto y cuando llegue el momento de necesitar uno un cierto dinero, cuando llegue la emergencia, pues entonces tranquilamente uno despanzurra al perro y le saca los dineros que tiene adentro este animal.
Pero claro, para, digamos, para ahorrar...
El chanchito de losa es roto con mucha frecuencia, incluso hasta por accidente, y basta con que necesitemos unos pocos pesos para romperlo sin mayor remordimiento.
Sí, es cierto.
En cambio, tener que matar a nuestro perro nos asegura
que no lo vamos a gastar en pavada.
Que no vamos a hacer con liviandad.
Hay que
no vamos a hacer por una pavada. Por un helado no lo voy a despanzurar al perro.
Sí.
Tiene que ser una enfermedad, un veraneo.
Un veraneo.
Una novia que uno no sabe cómo agasajar, etcétera. Entonces, uno toma un cuchillo y le dice...
Bobby...
No, le dice... Como al malevo, ¿no?
Esta te la debo, hermano.
Esta te la debo, hermano, ¿no? Y lo acuchilla. Pero bueno, ahora esa costumbre está casi desterrada.
No. Le convenía, como dijimos la otra vez, el canguro, pues ya viene con algo para poner guardamoneda.
Pero no.
La marsopa.
Como al menos no, en fin, no.
El perro no.
El perro no.
Que se le traga la moneda. Que especie de delfín.
Vamos a ver qué dice entonces este informe acerca de lo que hay que hacer. Primero hay que prevenir. Bueno, prevenir, no, ya se lo tragó. Prevenir, ¿qué me importa?
Bueno, aparte, si el perro le come piedra, ¿cómo previene? ¿Qué va a sacar? ¿Tiene un jardín usted?
No, sin embargo acá dice, si el animal desde chico tiene la costumbre de comer cualquier objeto, cada vez que lo haga, enciérralo en un cuarto por unas horas.
Unas horas, y la memoria del perro alcanza 5 minutos.
Bueno, ese
¿para qué? El resto es perversión.
Y dice, cada vez que intente lo mismo, recordará el encierro en forma refleja. Es más o menos la misma estructura de pensamiento que el sistema penal.
Sí, claro.
Es más o menos, ¿no? Guarde todo objeto que pueda ser tragado por el animal.
Bueno.
Hay que guardar todo.
Todo hay que guardar.
Tengo que vivir sin nada.
Claro.
Monedas no llevo, mirá si se las traga el perro.
Sí.
Un gran danés se puede tragar hasta este piano, Alejandro.
Un gran danés se puede tragar un piano tranquilamente, más si tiene la precaución de dividirlo en piezas.
Sí.
Bueno, buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Veo que ha traído a su perro.
Acá le traigo a mi
esposa. Aquí está. Esta es la sección del hospital, donde sí. extraemos cuerpos extranjeros que los perros se hayan tragado.
Bueno, usted sabe que hace unos días que lo noto caído, triste. Él es un...
¿A mí?
No.
No es por eso, me dejó una mina, pero ya se me va a pasar.
No.
Me dejó mucho, sí.
No, usted no.
La verdad que no era mala ella, pero no le gusté más, no le gusté más.
Pero yo no estoy hablando de usted, a quien desconozco por completo, no sé.
Ah, de la mina está hablando.
No, tampoco la conozco a su novia.
Ah, no la conozco, pues... tendría que conocerla.
Sí.
Pero ella me ha dejado y por eso que usted me encuentra caído. Y no sé qué otra cosa dijo.
Al que encuentro caído, abatido, sí. es al perro.
También, también. Ellos sienten la ausencia de las novias. Si a usted se le va una novia, el perro le pasa como al perro de la comparsita.
¿Aquel perrito compañero?
Sí, que por su ausencia no come.
Sí, sí. Bueno, justamente ha dejado de comer, no me mueve.
¿Su novia ha dejado de comer?
No, el perro,
mi
perro.
Por eso se le fue. Claro. Usted la tenía a pico seco.
Atiéndala un poco.
Claro. Pero... No, no basta solamente con arrumacos. A veces hace falta un sándwich.
Claro.
Haga pasar al siguiente.
Diría mi viejo, pero nunca un churrasco. Dice mucho amor. No, bueno, escúcheme una cosa. A ver, es el perro que yo le digo, lo noto triste. Hace dos días que no me mueve la cola.
¿A usted el perro le mueve la cola? ¿Cómo hace?
No, el perro mueve la cola... demostrando...
Ah, la cola del perro.
Sí, la cola del
perro.
No, yo no tengo cola.
No, bueno, pero por no decir otra cosa.
No, 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 no.
Se usan los medios esa palabra para...
Claro.
No, bueno, entonces, yo tengo la sospecha...
Ah, atención, pero es que estoy anotando.
De que mi cachorro...
Yo tengo mi cachorro...
Creo que mi cachorro
yo
puede...
Yo tengo...
¿Qué creo, hace?
Creo que mi cachorro. Ya está. ¿Qué?
Puede haber...
sospecha.
A ver, léame lo que escribió. Como
yo
que
no. Tengo mi cachorro que la sospecha.
Creo. No, escúcheme. No, usted. Usted se parece a algunos periodistas que le vienen a hacer, ¿vio? La nota sin el grabador. Usted dice, no.
Teléfono ocupado.
A ver... Creo...
¿Qué le pasa a su perro? ¿Qué se tragó?
No sé,
dígame,
¿qué
se tragó?
No,
tanto circuló, que dígame.
Ver,
el perro se tragó esto y chao. Usted,
bueno,
el perro no puede hablar, pero usted lo sabe.
No, es que estoy tratando de explicarle que es una sospecha. Yo no le vi al perro comer nada.
Ay,
pero por su estado
de acá. Venga cuando vea que el perro se come algo. Yo no puedo atender a usted cada uno que le parece que el perro se comió no sé qué.
En realidad el perro come lo que usted le da, lo que usted es una especie de parásito suyo. Usted le da una cosa o en su casa hay algo y el perro come.
Ajá, no es un parásito, porque el parásito solo toma. Mi perro a mí me da.
¿Qué le,
¿sí? ¿Qué le da a usted?
Espere que estoy anotando. El perro... Ya está.
A ver cómo quedó.
Ya noté.
Bueno, digo, me da afecto, me da protección. ¿Sí?
Es un poeta.
No, ¿qué poeta? Yo voy a sacar la basura, abro y diga que sale al perro primero y me protege a la noche.
¿Sí?
O sea, entonces yo le tengo mucho cariño, es un intercambio, no es un parásito el perro. Entonces, pero
¿qué se tragó?
No sé, usted no tiene acá modo de saber los rayos X, ¿no tienen ustedes acá?
Sí, acá tenemos, pero no lo vamos a usar a cada rato.
Hay que
no son para jugar.
Hay que calentar.
No, si usted me va a cobrar.
Cada uno quiere saber algo, lo que hay adentro de algo, y lo mira acá con los rayos X, no vamos a ganar. No vamos a ganar para tontos que juegan. El presupuesto es exiguo.
Pero usted
no podemos...
¿Usted me va a cobrar la radiografía o no?
Sí, yo se la voy a cobrar,
bueno,
pero igualmente está muy subsidiada la radiografía, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pero ¿qué le cuesta? Aparte le hago una pregunta, porque yo no sé cómo es este sistema. Si usted no saca la radiografía, ¿no puede mirar igual con los rayos X, aunque no congele
mirar,
la fotografía?
Si el perro abre la boca, yo le pongo una linterna... Y más o menos, yo le abro bien la boca y el señor acá mira, el doctor Miranda,
sí.
Es el encargado de mirar adentro de los perros, hay perros más fáciles.
¿Por qué? Porque abren la boca más fácil.
Abren la boca, no te comen, etc. O sea,
claro, ¿no? Claro, un rod debe ser muy difícil, ¿no?
¿Un qué?
Un rod.
¿Un rock?
Un rottweiler.
Rottweiler, ¿qué es?
Un actor de cine.
No, Rod Hudson era ese.
Rod Weiler me suena como el gobernador de San Francisco.
Sí.
No.
No. Bueno, digo, pero no se preocupe. O sea, mi perro no, No muerde si estoy yo.
Bueno,
¿me lo mira?
Yo se lo voy a mirar.
A ver.
Tráigalo al perro. Póngalo.
Pero con cuidado, trátelo. Mire que para mí es muy importante mi perro.
Pero es que acá vamos a aprender a parar.
A mi perro no hace.
Es un perro gil, no como el mío.
¿Qué es eso?
El sonar. Ahí encontró el objeto.
A ver, ¿qué?
¿Lo puede ver? Enfóquelo bien, Miranda. Mire, lamentablemente... Aquí estoy observando.
¿Cómo lamentablemente? No me asuste.
Sí, ¿qué es lo que ve?
Es un poco terrible lo que vamos a comunicar.
¿Usted tiene armas en su casa?
Tengo una pistola calibre 22, así.
Bueno, el perro se tragó la pistola. Y aquí veo que
por eso está triste.
Está cargada. ¿Ve? Ahí dice cargada.
¿Qué tiene en la recámara una?
Así que tenga cuidado, no se le ponga... Está apuntando para adelante.
Sí.
Se ve que se la tragó al revés.
Ajá.
No se le ponga adelante al perro, porque en una de esas se dispara la pistola y puede matar a alguno, ¿eh?
Usted le hace un mimo así en la panza,
sí,
perro.
Sí, ponga, llévelo siempre de costado. Sí,
no lo deje ladrar.
Ajá. El perro va de costado.
¿Qué es un cangrejo?
No, pero el perro camina al costado izquierdo del dueño siempre.
¿Camina de costado el perro?
No, pero camina al costado izquierdo del dueño.
Como los cangrejos.
No.
Bueno, no lo contradiga, porque está armado.
Pero usted me va a enseñar a mí...
Por ahí le ladra y le dispara al perro,
claro.
¿Cierto? Ahora, eso sí, va a ser muy guardián. Usted incluso se lo puede calzar...
¿Al perro?
En este caso... Al perro, cuando vaya a algún baile o a algún lugar peligroso, cálcese el perro en la cintura.
Sí, sí.
Y si tiene algún problema, saca el perro, lo golpea en el costado,
dispara
la pistola y... Sí.
¿Este qué raza es? Porque no alcanzamos a descubrir.
La discusión.
Ajá. No, yo quiero que usted le saque la pistola.
No.
Escúcheme, ¿qué le cuesta? Agárrela.
No, es muy difícil. Mire si se me escapa un tiro.
Sí. A ver, espere, escúcheme. ¿Yo le abro la boca?
No.
Porque a mí no me va a morder.
No se ponga adelante, ¿eh?
No, yo de costado.
No,
y usted, que es el profesional, ahí de frente...
No, mirando, no, jamás.
De frente
no
tengo, nunca.
No, menos. Chaleco salvavidas.
Sí.
Bueno, chaleco, ¿cómo se llama?
Antibalas.
Antibalas.
Bueno, también salvavidas.
También.
Sí, pero no se le ocurre tirarse al agua.
No. ¿Y no hay otro modo de sacarlo?
El imán no funciona.
Sí, lo podemos tranquilamente abrir el estómago.
Sí.
Es decir, seguir el procedimiento alcancía, ¿no es cierto?
Sí.
Abrimos el estómago.
Con mucho cuidado.
No abrimos el estómago.
Con mucho cuidado
le sacamos la pistola, ciertamente.
Sí.
Para evitar que se dispare. Después usted inmediatamente toma la pistola y la descarga.
Sí.
Eso por guardar las armas cargadas, señor.
Me no quedó en la recámara. No me
y no olvide la bala en la recámara.
Me quedó la bala en la recámara.
Y bueno, se la tragó el perro.
Bueno,
¿no?
¿Y qué? ¿Después lo cose?
Después lo cosemos.
Sí.
Y...
¿El postoperatorio de cuánto tiempo es?
Digo,
¿cuántos días después me lo puedo llevar a casa?
Se lo puede llevar ese mismo día.
O sea, ¿cómo no ese mismo día si lo ha abierto todo?
¿Usted quiere que sobreviva el perro?
¡Obvio!
Bueno,
es muy importante
esta
pregunta que estamos haciendo.
¡Qué piola! ¿El perro vivo? ¿Qué quiere?
¿Qué quiere, señor?
La pistola y el perro, quiere todo, vos.
En realidad la pistola no me interesa a mí.
A ver, espere que anote.
Ana dice que no le interesa,
claro.
Pero...
No, sí, pero... A mí lo que me interesa es el perro.
A mí lo que me interesa es el perro, pero no la pistola. Muy bien.
Ajá. ¿Qué, la historia clínica esta?
No, yo para saber, cuando usted viene...
¿Qué, qué es psicólogo?
No, no, este dice, es el que, que le interesa el perro.
Sí.
Vino.
Este es el que le interesa.
Bueno, muy bien. Yo tengo turno recién en septiembre. Para operar.
¿Cómo septiembre? No entiendo.
En septiembre.
Estamos a...
En septiembre, lo que viene después de agosto.
2 de mayo estamos.
Sí. ¿Y qué? Tengo turno en septiembre.
Faltan 4 meses para septiembre.
Falta, efectivamente, falta.
Ajá. ¿No? ¿Y yo qué hago estos cuatro meses con el perro con
el perro cargado
adentro?
No, trate justamente de no hacer nada. Métalo en la heladera al perro. Que ¿no tiene una caja fuerte?
Tengo una caja
fuerte. Bueno, meta al perro adentro y cierre bien.
Exactamente.
Y cualquier cosa, le escapa un tiro al perro.
El rebote.
Se queda dentro de la caja fuerte.
Exactamente.
¿Tiene, qué marca es su caja fuerte? Me interesa eso porque me quiero comprar una caja fuerte.
Ah, no sé, ya estaba en la casa cuando yo llegué.
Ah, mire, ¿usted tiene caja fuerte, Magda?
Sí, Smithfield.
¿Smithfield?
Sí.
Ah, ¿son buenas?
Sí, son buenas. Tienen como 14 pulgadas de espesor.
Es mucho. ¿No será mucho?
Sí, claro, es un poco demasiado.
Sí, ¿no? Bueno, una pared
porque,
de 30.
Porque no me entra en la pared, yo tengo paredes todas de canto.
Mm. ¿Usted es cantante?
Sí.
Ah,
Bueno, no, pero puede poner una más seguramente de 2-3 pulgadas.
Y viene como...
No, menos, buenas tardes.
Viene buenas tardes, señor Smithfield.
Buenas tardes.
La caja viene con una... Una clave.
La combinación, dice
una
usted.
Una combinación, sí. Estaba pensando en mi hermana.
Ajá. No, nosotros se la damos con... tiene una combinación de 6 números.
Sí,
¿y nosotros se la damos? ¿Claro, me lo tengo que aprender de memoria?
Como quieran, nosotros se la damos en el 000000.
Pero así cualquiera lo vaya a
no, pero
la combinación.
Cualquier chorro la sabe.
Cualquier chorro la sabe.
No, pero usted la tiene que cambiar cuando se va de acá.
Ah, y elige una de decir a usted.
No, no me la a nadie.
No, si yo tengo necesidad de decirle todo a alguien siempre.
Bueno, no sé,
elija. Cosa que me pasa enseguida y como tengo nadie me quiere, a veces voy y hablo con las personas.
¿Por la calle?
Por la calle, yo me siento al lado de un tipo en el ómnibus y le digo, ¿sabe? Mi mujer me trata mal o mi novia me dejó, o qué sé yo.
Sí.
Y tengo miedo de sentarme en una plaza y, ¿sabe? La combinación de,
no,
de mi caja fuerte,
mi esposa
es 000000.
¿Cómo de su esposa?
De mi caja fuerte.
No, entonces lo que usted tiene que hacer es anotar el número de la combinación y guardarla
adentro.
No, adentro no.
En la caja fuerte, claro, ahí sí que...
Y ahí sí, no la pueden descubrir nunca adentro.
¿Y estás seguro que no me la pueden agujerear?
Mire, no sin mucho esfuerzo. O sea, agujerear esta caja tardaría una hora y media, más o menos, y con muchas herramientas.
Hay gente más fácil que tarda más en dejarse agujerear.
Hay chorro con paciencia.
Claro, una hora y media para un chorro paciente no es nada.
No.
Los chorros no se quedan una hora y media en
¿cómo
lugar?
Se sabe si la caja es fuerte? Eso es lo que... ¿Por qué la caja es fuerte? ¿Cómo se sabe si es fuerte la caja?
Porque es muy resistente, porque no se abre fácilmente, porque solamente la puede abrir el dueño.
¿Hola?
Sí.
Sí. Debe ser el de la caja fuerte.
No.
Smithfield. Sí, aquí estoy, Smithfield. ¿Cómo?
Sí.
Sí, me está atendiendo el empleado. Sí. dice que me haga precio. Gracias, Smithfield.
Ajá. Bueno, ¿usted quiere que se la coloquemos?
No, yo lo que pasa es que estoy edificando ahora, ¿no?
Ah, bueno, mejor. ¿Dónde la va a poner?
Y alta, para que no alcancen los ladrones.
Claro. ¿Qué tiene que ver,
¿no es cierto?
Sí, porque hay que calcular el
promedio. El ladrón promedio tiene que subir una silla y se va...
Ladrón, el promedio del ladrón es 1,70 m. Así que tendríamos que ponerlo un poquito más alto.
O enterrada. ¿Por qué no?
¿En dónde?
Enterrada.
Enterrada, ah,
acá sí, ahí en Flores.
Sí, no, enterrada en el fondo.
Ajá.
Como tipo pirata. Ah, ¿vio los piratas que enterraban los tesoros?
¿Usted tiene fondo?
Mí, yo tengo un fondo, así que me la puedo enterrar. Y,
o sea, vamos para el fondo.
La entierra.
Pero
y
se tiene
y
que acordar de dónde lo puso.
Póngale que la descubran.
Sí.
Que ya es difícil.
Sí.
Y se encuentran con que... Encima tienen que saber la
combinación
que tuvimos ahora. No, la combinación.
Pero usted tiene
que pero yo tengo que sacar todos los días cosas, las tengo que desenterrar.
Ah, no.
¿Sabe lo que puede hacer?
No.
Si usted quiere, puede enterrarla en el jardín.
Ajá.
Le pone...
Esperé que estoy anotando.
Un paño de césped encima, vio que se venden en paños.
¿Paño de césped?
Claro,
paño
usted cuando compra el césped...
Nunca, ¿cómo compra el césped?
Bueno, escúcheme.
En mi vida que he comprado muchas cosas,
paño
pero nunca
césped.
Deme 100 gramos de césped. Sí.
Bueno, no así, pero usted compra.
Que voy a caer de improviso a la casa de mi cuñado y algo tengo que llevar.
No, pero...
Tomá.
No, pero usted puede comprar o semillas y regar para que crezca el césped, o compra directamente los panes, los paños.
¿Sabe la casa fuerte? ¿Panes?
Claro, y lo desenrolla como si fuera una alfombra.
La verdad que es una panadería, esa no la conozco yo.
No, señor, ¿no? Usted la desarrolla, le venden, así como si fuera enrollado, unos metros de césped, usted lo pone ahí, y entonces puede levantarlo, ¿te recuerdas bien dónde lo puso? Mire, el césped se va a agarrar.
Pero tiene que ponerle una madera abajo, algo como para levantar la caja
fuerte. Claro, se le va a agarrar a la tierra, pero justo ahí, bueno, como está la caja fuerte, no va a poder.
Y todo el mundo se va a dar cuenta.
Se van a dar cuenta, que le pongo un cartel que dice aquí guardo la guita.
No. Pero igual, yo no sé si vale la pena, porque es mucho, no es tanta plata la que yo guardo.
¿Cuánto guardo, bueno, Alejandro?
Y un promedio yo puedo guardar. Yo guardo lo que me sobra del sueldo todos los meses.
Sí, sí. Más o menos.
Son más o menos, y está en el orden de los...
3.000.
De los...
3.000, claro.
Bueno. 5.
Ah, bueno, sí.
7 pesos.
7 pesos, Alejandro. Pero no vale la pena, pesos. Entonces. 7 por mes. ¿En serio?
Sí, sí, siempre y cuando.
84 pesos al año.
7, efectivamente.
Y por 84 pesos por año usted va a comprar una.
Sí, bueno, ¿cuánto? Pero imagínese, a fin de año.
Sí, 84
pesos. Son 84 pesos, ¿no? Mire, sí. Si justo vienen...
La sidra al pan dulce se lo gastó.
Si vienen justo el 31 de diciembre, sí, que es el día que yo la retiro, la plata.
Claro. ¿Y qué hace con la plata cuando la retira?
La miro.
¿La mira que y se queda extasiado en la contemplación de sus bienes materiales?
No, compro cohetes y nada más, para festejar la Navidad.
O sea, ahorra todo el año para comprar cohetes.
Sí, porque yo soy un poco...
Ahorra cohetes.
A mí me gustan. Cuando digo cohetes, digo también...
Estrellitas.
Bengalas.
Venga, Sara.
Sí, estrellitas.
Sí, también.
Rompeportones.
Pirotecnia.
Rompeportones,
no,
claro.
No, cohetes. Básicamente cohetes, ¿no? Sí. O sea, pirotecnia.
Sí, ¿y esas cosas luminosas no le gustan?
¿Cómo esas cosas luminosas?
¿Cómo esas fuegos artificiales?
Fuegos artificiales, se repite.
Lo están filmando, ¿eh? No es una foto.
Ah,
se va a quedar todo el día ahí.
Acaba de sonar la una, tengo que cerrar, señor. Así que, ¿la va a llevar o no la va a llevar la caja?
Bueno, yo llevo la caja y le dejo el perro.
El perro déjemelo que yo se lo...
No me lo va a lastimar, ¿no?
No, yo lo dejo ahí.
Bueno.
¿Y la caja la va a llevar?
Sí, me la llevo.
Bueno, muy bien.
Bueno, démela.
Si lo hace, listo. Son 84 pesos.
Un
gracias,
año de trabajo.
Buenas tardes, pausa. ¿Cuál es la mejor posición para dormir? Atención, nos llaman muchas amigas y nos preguntan, estoy por dormirme y no sé en qué posición esperar la llegada del sueño, no lo sé. Bueno, la mejor posición, señora, anote, es de costado, con las piernas ligeramente dobladas, ahí está, señora, las manos por delante del cuerpo, no, del suyo, señora, ahí está. Boca abajo, es otra forma, ¿no? Tiende a arquearse la espalda y obliga a tener el cogote, discúlpeme señora, en una torsión excesiva. ¿Por qué? ¿Cómo no? Ah, para sacar la cabeza para respirar.
Claro, no, le queda así de costado por lo general, cuando uno duerme boca abajo, tiene que girar la cabeza hacia alguno de los
lados. Como un nadador de crawl.
Claro.
Bien.
Y después...
Para aprender a dormir, patrona, puede recurrir a un truco sencillo. Eleve ligeramente la cama por la parte de los pies.
Claro.
Ah, pero ligeramente, no mucho.
¿Cómo es?
Sí, levanta los pies de la cama. Mucho no, porque si no se va a caer de cabeza. ¿Entiende? Claro. Pero eso es mejor, tener las patas
un poquitito elevadas.
Un poquitito elevadas, señora. Siempre levantar la pata es algo que da resultado más tarde o más temprano.
Hay que ponerle un par de cajones, de algo así.
Sí, un suplemento cualquiera.
Un suplemento cualquiera.
Bueno, usted sabe que hay ahora...
Suplemento del Tony, por ejemplo, le pone abajo de las patas.
Sí. Hay camas que vienen con un mecanismo que le permite elevar cualquiera de sus partes.
¿No? Ah, buenas tardes.
Buenas
¿tiene
tardes.
Camas que vienen con mecanismo que me permite elevar cualquiera de mis partes?
No, de sus partes, no de las partes de la cama.
Ah, buenas tardes, gracias. Ya me parecía.
Qué cama es extraordinaria.
Señora, a ver qué dice acá. Si tiene lumbalgia o ciática.
¿Cómo se llama?
Ciática. Ponga una almohada abajo las rodillas, señora, que ahí voy. Para disminuir la tensión bajo las vértebras lumbares.
Aprovecho de dormir boca arriba.
Claro. En caso de piernas pesadas, señora, pies hinchados,
sí,
o varices,
ajá,
Váyase. Sí,
busque por otro lado.
No, dice, señora. Póngase una almohada bajo las patas.
¿Otra vez?
Otra vez, la misma almohada que la tenía bajo la rodilla, sáquesela, señora, y póngasela bajo las patas para permitir el retorno de la sangre al corazón, porque si no, la sangre se le espianta del corazón,
espianta, pero por
y no le vuelve, y usted está ahí...
El corazón mira como,
mira,
como
diciendo, ¿y? Que voy a latir de gusto, dice.
Y se le va por la punta de los dedos la sangre.
Sí, se le sale por la punta de los dedos, ¿no?, de las patas. Si tiene acidez, señora, no duerma boca arriba, que viene gente.
Usted está hecha bolsa, señora.
Si está pasando por una enfermedad respiratoria, lo mismo. Si es propensa a los hormigueos, a los hormigueros. Si es propensa a los hormigueros.
Como la anciana,
como la
de Sebastián.
Anciana que se sentó arriba de un hormiguero.
¿Cómo era eso?
Y las hormigas traviesas, etc. Señora, es los hormigueros, no los hormigueos. Porque dice, no duerma boca abajo. Claro.
Es un hormiguero.
Exactamente. Y con los brazos abajo la almohada. Por último, no duerma boca arriba si ronca, señora. Señora,
qué lío, señora.
Tiene la pata pesada.
Varices.
Todo,
le duele la columna.
Le duele la columna y encima ronca.
Sí.
Señora, no voy nada. Sí.
Debe dormir sola, seguro.
Mejor voy a dormir a casa, dice.
Desde el punto de vista psicológico, doctor.
Sí.
Está con nosotros el psiquiatra Gabriel Rolón, ¿cierto? Gracias. No, sáqueme la almohada. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la mejor posición para dormir una persona que está siguiendo un tratamiento? Está siguiendo un tratamiento, duerme boca abajo, se despierta y se encuentra con que el mundo es un colchón.
Claro. Acostado debe ser seguro, acostado. Sí.
No sé, sí, porque los yogas duermen parados.
Ahí está.
O los, no me acuerdo si eran los yogas o los vigilantes de provincia, que dormían parados.
Sí.
Y mírelo, yo nunca vi un vigilante de provincia que vaya al psicoanalista.
Claro, bueno, no, puede dormir sentado en loto.
Sentado, claro, ¿cómo se va a sentar si no, no?
No, mire, a ver, ¿qué edad tiene la persona?
¿Qué persona?
La que usted me pregunta cómo debe dormir.
Yo le pregunto en general.
En general.
Un loco, cualquiera.
Como loco, paciente.
Un psicótico, ese que dijo usted.
Sí.
¿Cómo le conviene dormir para que no le agarre, no?
Póngale un término medio, 70 años.
No, lo que pasa es que hay... Mire, usted por la manera de dormir de una persona puede más o menos tener una idea de lo que le pasa afectivamente.
Ah, sí, claro.
¿Sí?
Incluso... ¿Duerme solo? ¿Qué le va a pasar? Nada.
Sí, claro.
¿Está feliz de la vida? ¿Duerme con 4 o 5? Es otra cosa.
Ajá. No, quiero decir...
¿Duerme un día en cada cama? Bueno.
Sí.
Bueno, dime cómo duermes y te diré...
No, pero una cosa, por ejemplo, se sabe que hay personas que tienden a buscar un refugio cuando duermen para sentirse protegidos y duermen en posición fetal. ¿Sí? Tienen como una regresión psíquica en su forma de acomodar el cuerpo que los lleva a una situación de contención y de cuidado, como es la posición fetal.
¿Es regresión o a lo mejor es la cama chica, corta?
Claro, por ahí...
Porque...
Por ahí es vicio nomás.
Claro.
No
una
es
cama cortita o alguna cosa así.
Y dígame, yo duermo siempre...
Como abrazado en un rincón.
Hablando de abrazado en un rincón,
sí.
Yo duermo siempre agarrándome la almohada.
Sí.
¿Agarrándose? Agarrándome la almohada.
Ah.
Sí. ¿Qué significa eso?
¿Eso? ¿Qué significa?
Bueno, usted tiene miedo a la soledad. Entonces, de un modo fantasioso, imaginado,
sí.
Por las noches se agarra de algo. Ese algo en su sueño seguramente será alguien.
Y dice, yo no quiero que nadie a mí me diga.
No, yo me agarro de la almohada justamente para no agarrarme de nadie.
Bueno, por eso...
para que no me anden agarrando, ¿vio?
Salí, soltá. Ajá, ¿siempre la misma almohada?
¿Y qué quiere, que cambie la almohada todas las noches, señor?
No, quiere decir, cuando usted se va de viaje, por ejemplo, ¿se lleva la almohada?
No, señor, ¿qué se cree, que estoy loco?
Sí, bueno, estoy tratando de averiguarlo.
No, voy a llevar la almohada.
Que hay gente, ¿no vio? ¿Vio los niños?
Sí.
No, nunca vi ninguno. ¿Cómo son?
No, digo, los niños que sí. Hay un periodo de su vida...
Sí, sí, que se llama la niñez, justamente. Sí.
Bueno, pero la niñez también se subdivide.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
¿A dónde hemos llegado, eh?
Usted va a ver que hay una etapa de la vida donde el niño tiene lo que se llama el objeto transicional. Es decir, el niño tiene que llevar a todos lados para dormir a su muñequito. Tiene un muñeco, le pone un nombre, y dice, no duerme si no es con ese muñeco. Sí. Y si usted va de viaje y se olvidó el muñeco, mejor que se vuelva, porque si no el nene no va a dormir en toda la semana. Sí. O le compra uno igual, veremos si funciona. Sí. Entonces, bueno, ahí el niño lo lleva. Hay personas que tienen una especie de fijación en su desarrollo y de grandes se siguen llevando algo.
La almohada, y le ponen nombre a la almohada.
Por ahí no le ponen nombre.
A la mía le digo almohada nomás.
Así.
Por la llama, por el apellido. Sí.
Almo. Bueno, no sé, usted no.
¿Cómo se llama su almohada?
No tiene nombre mi almohada. No le pongo nombre.
La mía se llama Suavestar.
Pero ya se la habían puesto otros, dice el nombre.
Ah, sí, a mí no me impide. Generalmente siempre el nombre se lo pone otro. O usted a todos sus amigos le pone el nombre a usted. No, todos mis amigos, ya el nombre se los puso otro. Claro. Generalmente los padres de mi amigo. No
lo puede bautizar con un sobrenombre.
Sobrenombre. No, bueno, a lo mejor se lo puso otro, pero...
Usted bautiza bastante.
Mis amigas, mis novias también. Ya se las puso... ya le pusieron el nombre otro.
Con anterioridad.
Con anterioridad. Yo cuando llego ya está...
Ya se lo habían puesto.
El nombre bien instalado.
¿La suya es de goma? Digo, ¿de espuma de goma o de pluma?
¿Mi novia? No sabría decirle.
Digo, la almohada.
Ah, ¿la almohada?
Es de pluma.
Es de
ganso.
De pluma de ganso, si me permite la expresión.
Son las más caras.
Ah, sí, parece mentira.
Porque son las más cálidas.
El ganso es caliente.
¿Ah, sí?
Por eso, la pluma es... Por eso la almohada de ganso es caliente, yo se lo digo como vendedor, yo trabajo acá.
Ah, usted vende acá. Buenas tardes.
Buenas tardes, hace 25 años. Sí. El ganso es caliente. Es un animal que usted lo habrá oído por ahí. Entonces, la almohada hecha de pluma de ganso tiene mucho calor. Sí. Así que si usted tiene frío, agarra la almohada como quien agarra un ganso directamente. Sí. Y va a sentir el calor.
El calor, sí.
El calor de,
del ganso.
Del ave precintada.
Ajá. Bueno, yo no sé cómo, yo nunca agarré un ganso porque el ganso es malo.
Según.
El ganso es un bicho, usted lo sabe, usted ha vivido en el campo como yo.
¿Cómo no lo voy a saber?
Bueno, nunca trató de entrar en un gallinero donde había un ganso, no se podía entrar.
No.
Porque el ganso lo corre.
Y por eso son caras las hermanas con pluma de ganso.
Hay que estar muy valiente para desplumar.
El ganso no se deja desplumar tan fácilmente.
En los gallineros no
hay. La gallina que está como diciendo desplumame.
Sí.
No, el ganso, cada pluma hay que sacársela.
Hay que correrlo,
agarrarlo.
Es una sierra. Hay que hacer sierra, digamos.
Claro.
Bueno, entonces yo le digo, yo nunca, no sé cómo es esto. Usted dice como si estuviera agarrando el ganso mismo. Yo no,
nunca agarró un ganso, ¿usted?
No, nunca.
Bueno, algunas personas directamente adentro de la almohada meten un ganso.
Ah, directamente.
Directamente.
Comerciantes inescrupulosos.
No, gente de Crotona, al contrario, gente muy refinada.
Muy refinada.
Y quiere directamente, no se conforma con la pluma de ganso, sino que quiere... lisa y llanamente el ganso. Ajá. Entonces meten al ganso adentro de
la funda
de raso. Y duermen arriba del ganso.
Incluso la llaman a la almohada para tener sueño.
Todas las noches le dan de comer a la almohada.
Sí. Ajá. ¿Qué le dan?
Y le dan maíz.
Maíz, claro. Mm. Mete la mano entre la almohada y...
Claro, y el ganso ya se acostumbra. El ganso las primeras noches está un poco chúcaro.
Medio inquieto.
Puede ser que esté inquieto, pero después ya se acostumbra y se forma como una especie de simbiosis.
Sí, se le duerme al mismo tiempo que usted.
El ganso ya lo necesita usted y usted...
También.
Ajá. Necesita dormir, ¿no es cierto?
Ajá.
Así que... Bueno, esas son las últimas modas en lo que se refiere al buen dormir, ¿eh?
¿Cómo es parte? El ganso trabaja de almohada, entonces.
¿Eh? Exactamente, el ganso trabaja.
Entonces, mientras usted duerme... ¿El ganso está despierto?
No, el ganso se duerme junto a usted porque...
¿Se duerme junto?
Claro.
No, porque yo sé de personas que dicen que no.
Bueno,
que por ahí la almohada se le mueve a la noche.
No. El ganso ya se acostumbra de tal modo a usted que en cuanto siente que usted se duerme, el ganso también plancha.
Equipara todo.
Se relaja.
Sí. Incluso usted si quiere
solventar ese peligro, le da unas pastillas para dormir al ganso.
Le voy a estar dando ribotril al ganso.
Y el ganso enseguida ahí, lancha, se despierta al otro día. Después le diga que haga lo que quiera el ganso.
Ajá. ¿Usted lo suelta? ¿Lo saca de
día? Hay gente que lo suelta y lo mete en el gallinero, y hay gente que lo deja en la,
almohada.
O le saca apenas la cabeza
para que mire la tele.
Mire un poco la tele y...
Y perdón, ¿no?
Programa. Pero... El ganso mira mucha televisión, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Está hecha para... Escúcheme una cosa. Lo que sí, yo comprendo que vio el ganso como todo animal, se acostumbra a la presencia de su amo.
Ah, sí, claro.
De alguna manera, no... pero no de las desconocidas, digo, de la presencia de los desconocidos. Entonces, cuando usted, porque se le acostumbró el ganso a una novia, usted cambia de novia, o viene al,
claro.
¿El ganso no la desconoce?
Sí, el ganso, al menos la primera noche la va a desconocer.
Sí. ¿Y le reacciona el ganso?
Te tienen que llevar la almohada con el ganso, la lleva a la pizzería.
Sí.
¿A quién? A su novia y la almohada y al ganso, todos juntos.
Para que se vaya
la pizzería con la almohada en la mano.
Claro, y
se vaya habituando.
Y hace el pedido, después le dice, toma, anda acariciándolo.
Para que entre confianza.
Pues a la noche entre confianza.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Muy bien, maestro, empecemos por aquí. Carolina pide misa de once.
Misa de once, no la sabemos.
¿Cómo que no?
Dice yo. A ver si puedo cantarnos.
Voces de bronce llamando a misa de once. Cuánta promesa jarana cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y ese rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio del corazón.
Qué lindo, maestro, bien, ¿eh? Muy bien. Maestro, Nicolás de Villaluro le pide cobardía.
¿Cobardía cómo era, Rolón?
Todo lo que estás diciendo que soy en tu vida, solo un remordimiento, yo sé que es de pena, que mentí pa' no matarme, lo sé y sin embargo, sin esta mentira no puedo vivir.
Bien. Bien, maestro. Por acá le piden un valsecito. Bueno, creo que es un vals. Llorarás, llorarás.
Llorarás, llorarás. Sí,
pero no sé.
¿Cómo era? No sé si lo sé.
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a mí, y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar su emoción, llorarás el fulgor del adiós. No, sentirás el dolor del adiós. Lo acunarán en sus sones los nocturnos bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de negar al oír su canción, llorarás, llorarás.
Bueno,
lindo,
pero no me acordaba mucho la letra.
Bueno, maestro, por acá pide Camila fiesta puneña, maestro, si es que usted la tiene.
Pero ese es el maestro Atahualpa Gold.
Atahualpa Gold.
¿Ha venido?
Creo que sí, a ver
vamos.
Fíjese
a ver
si hay alguno con la quena en la mano.
A ver, me parece que sí, ese que está allá.
Atahualpa Goldstein.
Gracias.
Bueno, y maestro Garcés también prepare su retiro. Nos queda un minuto.
Un minuto, vamos un a bailar. Minuto. Vamos al género bailable, por favor.
Bueno, cómo no. Por acá le están pidiendo a bailar merengue, maestro.
A bailar merengue, señores. Gracias.
Momentito. Vamos a bailar merengue. ¿Usted lo baila con trompeta o con brass?
Y brasses, ¿no? Bastante.
A bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya. A bailar merengue, vamos a gozar.
Sola palabra. Buenas noches.